Muy buenas, estás en el programa Noticias de Paz, hoy 5 de junio del 2014, en Radio Iniguada. Presentamos el programa a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Y Coldovi, al control técnico, Bruno y Cristian. Este programa se oye también en Radio Malva, los martes de 11:30 de la noche a 12:30, en Radio Ela, en Madrid, y en Radio Pimienta. Y también en cualquier momento lo puedes encontrar en el repositorio de Livoz de Radio Iniguada. Un programa hecho desde Alternativa Antimilitarista MOC por la Revolución No Violenta. Hoy vamos a tener Noticias de Paz, una sección que normalmente tenemos. También haremos una lectura de un texto de Tika Fong sobre el secuestro de niñas en Nigeria y la violencia sexual como instrumento de guerra. Además de acompañarlo con distintas píldoras de objeción fiscal al gasto militar, haremos una entrevista a una de las compañeras investigadoras que ha hecho un nuevo informe del Centro de LAS sobre el militarismo en el norte de África. Continuamos con información sobre el proyecto Asomándonos por un Sahara Libre. Hablaremos con Andrea de una acción que se está realizando hoy en Sevilla en contra de la Feria de Armas de Guerra. Con Javier Garate de la Internacional de Resistentes a la Guerra sobre Sudáfrica, un encuentro, una conferencia internacional en Ciudad del Cabo que será en julio. Y con Pedro de Tenerife en la sección también No Violencia Hablando Claro sobre la desobediencia civil.
A modo de editorial, queremos comenzar hoy con un comunicado de la Coordinadora Canaria por la Paz, que denuncia a la organización este miércoles 4 de junio de 2014 en la Plaza de San Telmo de Las Palmas de actividades de propaganda militarista que incluyen una aberrante exhibición de armas y que se han dirigido tanto a adultos como a menores. La exposición estática de material y equipo para la guerra se vio acompañada por un acto militar de arriado de la bandera española y un concierto de música militar. Estas actividades se incluyen en el programa de actos de conmemoración del 425 aniversario de la creación de la Capitanía General de Canarias y se realizan en la misma ciudad y en el mismo lugar en el que se viene realizando el Festival Tiempo de Paz Las Palmas. La Coordinadora Canaria por la Paz manifiesta que la guerra no es un juego. La guerra es un crimen contra la humanidad. Rechazamos la imposición de la cultura militar, las actividades que favorecen el reclutamiento de nuestros jóvenes y la justificación de la guerra como un medio legítimo de resolución de conflictos. Solicita la abolición de este tipo de actos de militarización social en los que se presentan las armas como juego y los ejércitos como instituciones benéficas, falseando su verdadera misión de ejercicio de la violencia bélica y represiva sobre los pueblos en defensa de los intereses de las grandes compañías y las minorías capitalistas. Recuerda también que las principales víctimas de las guerras y del armamentismo son civiles, y en especial los niños y las niñas.
La coordinadora demanda una cultura de paz en una ciudad educadora y reclama una verdadera educación para la paz que pasa por la crítica de las causas y de la ideología que hacen posible la guerra, la progresiva desmilitarización social, empezando por el gasto militar y la industria armamentística, y un estatuto de neutralidad para Canarias que la excluya de la OTAN y de actividades militares y fomente la cooperación internacional frente a la barbarie capitalista. Canarias sin armas.
Canarias sin ejército.
Noticias de paz. Pues de la mano de Adrián, del colectivo Tortuga, comenzamos esta sección de noticias de paz, noticias militaristas a veces y a veces antimilitaristas. Muy buenas noches, Adrián.
Buenas noches, Coldovi.
¿Qué tal, mi niño? A ver qué nos traes hoy. Hay muchas noticias, ¿verdad?
Os traigo bastante malo y ya, y algo bueno, pero...
Muy bien.
Son un poco pesimistas estas noticias al final, ¿eh? El mundo tiene cosas malas, pero también es más alegre de lo que se ve en esta sección, pero sí, bueno.
Eso es verdad. Cuéntame.
Pues, bueno, para comenzar, voy a salir con la noticia de moda, ¿no? Que es la abdicación del rey, porque... pues afecta, o sea, provoca un cambio en la Capitanía General de los Ejércitos.
Sí.
Pero sobre todo es para, bueno, pues para ver que, o sea, una noticia que explica, pues, la una de las funciones que tiene esta figura dentro del ejército, ¿no?
Uh-huh.
Hace un par de meses se nos avisó del comienzo de una misión comercial del Estado español por el Golfo Pérsico. Era una misión que se prolongaría por 3 meses, es decir, está activa aún, y comenzaba con un viaje del 13 al 17 de abril a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait. La delegación española estaba formada por 4 ministros, entre ellos el ministro de Defensa, Morenés, 2 secretarios de Estado, representantes de importantes empresas españolas y, cómo no, el rey Juan Carlos. Oriente Medio es una región en la que, bueno, en la que la media de aumento de gasto militar en sus estados es de un 22% entre 2008 y 2012, según datos del SIPRI, Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
Uh-huh.
Y en algunos casos, como el de Emiratos Árabes Unidos, el gasto militar ha aumentado en este último lustro un 60%. Pero podemos ver por dónde iban ya los intereses, bueno, parte de los intereses de este viaje. Un mes después, del 17 al 19 de mayo, y dentro de esta misma misión, el rey Juan Carlos viajó a Arabia Saudí, acompañado, entre otros, otra vez por Pedro Morenés y por los presidentes de empresas militares como Indra y Navantia. De este modo, el rey pretendía apoyar a Santa Bárbara Sistemas, General Dynamics, en su intento de vender carros de combate Leopard a Arabia Saudí. Lo que hay en juego es un contrato valorado en 3.000 millones de euros.
¿3.000 millones de euros.
Ya. Un contrato para venta de, bueno, para compra por parte de Arabia Saudí de carros de combate.
Uh-huh.
Además, dentro, bueno, de esta misma misión comercial que dura 3 meses y que se da con continuos viajecitos cortos con todo lo que supone esto de gasto, en vez de concentrarlo, la fragata F-105 Cristóbal Colón hará escala durante este mes en el puerto saudí de Jeddah, y es una visita que complementa a los viajes del rey en el intento de Navantia, la empresa maltrecha de Navantia, para dotar al ejército saudí de 6 nuevos buques, compitiendo con Estados Unidos, que es quien presenta otra oferta, empresas de allí.
Uh-huh.
Bueno, pues este era un breve repaso a las últimas colaboraciones del rey con el ejército, del que es capitán general.
Sí.
Otra
es
noticia.
Un ejemplo más, ¿no?, de esto que planteó ayer en sus declaraciones, de que seguiría apoyando, como siempre lo ha hecho, al empresariado español, ¿no?
Sí. Sí, además, o sea,
vinculado además al negocio de la guerra.
Y hay libros que en los que se pueden ver casos similares a este desde el inicio de su reinado, ¿no? Lo que pasa es que ha habido pues una política de protección hacia su figura.
Uh-huh.
Otra noticia,
sí,
es la de que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura recoge en su informe la tortura en el Estado español 252 casos de torturas llevadas a cabo por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los que se han visto afectadas 527 personas. Si miramos los datos, estos son datos de 2013, si miráramos los datos de 2012, serían más alarmantes aún, serían más casos para 850 personas. Hemos hablado ahora de 527, en 2012 hablaríamos de 850, pero la misma coordinadora señala que esto no significa que los casos reales de tortura hayan disminuido, pues ellos no tienen acceso a todos los casos.
Uh-huh.
Y además, en los últimos años se ha reducido la capacidad de acción de los colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y han desaparecido los servicios de orientación jurídica penitenciaria. Por lo tanto, cada vez se tiene acceso a menos datos relacionados con tortura. El colectivo que más denuncias ha presentado contra las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado es el de personas que han participado en movilizaciones sociales. El segundo, el de personas inmigrantes. Y, bueno, el cuerpo con más denuncias es el Cuerpo Nacional de Policía. Ahora vamos con una...
Es muy interesante todo el informe, ¿no?, que se puede descargar de la página de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que lo recomendamos mucho, mucho, ¿no?
Pues sí, este era así un breve resumen de los datos.
Muy bien.
Vamos, una noticia que os pillará un poquito más cerca ahí en Las Palmas, y es que el Supremo confirma la expulsión del ejército de un brigada del Ejército del Aire, allí en Las Palmas, uh-huh, que abusó de menores y montó con ellas un club masoquista. Uh-huh. Una noticia tremenda. Uh-huh. Fue expulsado del ejército tras ser condenado a 12 años de prisión por 4 delitos de corrupción de menores. Además de, bueno, fue condenado a una multa de 1.600 euros y indemnizar con 5.000 euros a cada una de las chicas, cada una de ellas de unos 15 años. Uh-huh. El militar la buscaba entre familias desestructuradas y con problemas económicos, ya que pensaba que de esta forma trabajarían por menos dinero y la necesidad les haría no abandonarle. Uh-huh. Y además, estas 4 chicas no son las primeras que se puede decir con el verbo usar que usaba en su negocio. Uh-huh. Otra noticia es que Morenés, el ministro de Defensa, sí, apuesta por dar, según palabras textuales suyas, normalidad a la presencia de militares de uniforme en las calles. Considera importante poner la defensa en el conocimiento general de la ciudadanía. Uh-huh. Y con ese objetivo se prepara la organización del Día de las Fuerzas Armadas, que será el próximo domingo, con actos en Madrid y en toda España, que van a suponer un coste. Aquí en Elche, por ejemplo, tenemos una jura de bandera civil. Uh-huh. Que va a suponer un coste de 139.000 euros, un gasto que va en aumento respecto a años anteriores. Uh-huh. Y, bueno, hay una noticia la que nombraremos brevemente, que es bastante reciente, que la recogemos de público. Uh-huh. Es, militares marroquíes apalean a 13 subsaharianos en Perejil ante la pasividad de la Guardia Civil. Son hechos que se dieron durante lo que oficialmente han venido a describir como una actuación conjunta de rescate contra náufragos. Y fueron 32 militares marroquíes los que apalearon a los inmigrantes que han quedado bajo custodia del reino alawí. Recordemos que en 2002 estaba bastante peor vista por el Estado y por el Ejército español la presencia de militares marroquíes en la isla de Perejil. Aquí ha habido colaboración y apareamiento. Y pasamos ya a las noticias, a las noticias un pelín más alegres, a las de contestación contra el militarismo. A las noticias, bueno, de la actividad antimilitarista que hay en el Estado, ¿no? Sí. Hace unos pocos días, el pasado domingo 1 de junio, tuvo lugar la 27ª marcha contra el polígono de tiro de Bárdenas en Navarra. Uh-huh. Un polígono de tiro sobre el que el ejército tiene derecho de uso hasta 2028, de momento. Unas semanas antes, el tercer fin de semana de mayo, se celebró la 25ª marcha al cuartel de Soyeche en Mungia. Mungia, llaman unas cuantas. Sí. Es una marcha realizada por grupos antimilitaristas y ecologistas de Vizcaya, y los activistas, alzadas en mano y vestidos de nekazaris, uh-huh, realizaron la tradicional plantación de puerros a la entrada del cuartel, reivindicando así que las tierras que ocupa la instalación vuelvan a ser campos de cultivo. Además, desde el martes, desde hace 2 días, se están celebrando en Vigo las jornadas 25 años de insumisión, 25 años desobedeciendo, convocadas por Espacio Abierto y en las que tendrá una pequeña participación Alternativa Antimilitarista MOC. Uh-huh. Además, hace pues algo más de un mes, Mambrú, en Zaragoza, el colectivo Mambrú, hizo una acción borrando, además muy trabajada, uh-huh, y vamos, artísticamente estaba muy bien, la que borraba el gasto militar de las calles de Zaragoza. Uh-huh. Pues ayer el grupo antimilitarista Tortuga hizo su pequeña imitación aquí, en la provincia de Alicante.
Están muy divertidas las imágenes, ¿eh?
Sí, nos lo pasamos de lujo, eso te lo digo ya. nos lo pasamos muy bien.
Muy bien,
nos
muy
lo
bien.
Pasamos muy bien.
Qué bien.
Tanto organizándola como realizándola. Otra noticia de la que nos queríamos hacer eco, y que bueno, ya habéis descrito vosotros mucho mejor, es la denuncia de la coordinadora Canaria por la Paz, de la organización, ayer, en la Plaza San Telmo de Las Palmas, de actividades de propaganda militarista, que incluye en exhibición de armas, que eran dirigidas tanto a adultos como a menores. Y por último, bueno, queríamos mencionar, así por encima, una noticia que está inundando la actualidad desde hace poco más de una semana, que es el desalojo y derribo del centro social de Cambies, en el barrio de Sants, en Barcelona. Bueno, pues queremos criticar cómo el ayuntamiento ha puesto a las fuerzas de seguridad a su disposición, a las fuerzas del Estado a su disposición, para acabar pues con todas las actividades que se venían haciendo allí, ¿no? Y para ello nos quedamos con un artículo de Acratosaurio Rex titulado Cambies en tiempos interesantes, y dice así: llegaron, la policía echó a los que estaban dentro, y en un periquete un obrero no sindicado, manejando un monstruo mecánico, hizo fosfatina 17 años o más de sueños, de buenos momentos, de proyectos de gente del barrio. Y bueno, lo que ocurrió a continuación, quien más y quien menos se ha enterado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias por el esfuerzo, que hoy también estás así un poco malito a la garganta, aparente.
Sí, estoy un poco tocado.
Sí. Pues que te mejores, Adrián, y seguimos con más noticias de una manera actualizada, muy clara y muy pedagógica, en Tortuga Nodo 50. Un abrazo muy grande, Adrián.
Un abrazo, Coldovi.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pasáis 30.000 millones, la despensa militar, que la despensa no es fase ni ilusión, porque yo vaya a objetar, y no es pagar el cañón.
Infórmate en nodo50.org/objeción fiscal. Borra el gasto militar, haz objeción fiscal.
Comprar tanques y cañón, no espera a mí una defensa, no espera a mí una defensa, es mes ve una agresión.
Infórmate en nodo50.org/objeción fiscal.
Pues seguimos en esta campaña de objeción fiscal al gasto militar, en la que les invitamos a toda la ciudadanía que hagamos este ejercicio de desobediencia civil, pública, colectiva, y después informaremos de cuál es nuestra propuesta de presentación colectiva para el 28 de junio. Hemos tenido que saltar la sección de Mujeres por la Paz con el texto de Tika Fong, y ahora vamos directamente a hacer la presentación de la mano de una de las autoras, Blanca Camp Febrer, un nuevo informe que han hecho también en el centro de LAS sobre el militarismo en el norte de África, el papel de las Fuerzas Armadas desde la descolonización a las revueltas. Vamos a contactar con ella. Muy buenas, Blanca.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos y por compartir pues la riqueza de este informe.
A vosotros, muchas gracias.
Pues Blanca, este informe que has realizado conjuntamente con Pera Ortega y uh-huh. también pues con un grupo de personas que han colaborado en distintas tareas, ¿cuál es el objetivo que propone? ¿Cuál es, digamos, el sentido que tiene este informe?
Bueno, el informe sale un poco a raíz de las revueltas que empiezan a visualizarse y a masificarse en el 2011, y nosotros como centro de LAS, que siempre estamos pues fijándonos en todo lo que pasa alrededor de las Fuerzas Armadas, del gasto militar, del comercio de armas, etcétera, pues nos interesaba un poco ver cuál era el papel tanto de las Fuerzas Armadas de los países en el norte de África durante las revueltas. Y hicimos uh-huh. también un análisis un poco histórico, con una perspectiva histórica, para ver también cómo se había construido el papel de cada Fuerza Armada, de cada ejército en estos estados, y hasta qué punto cada papel o cada dónde se situaban estos ejércitos, cómo esto promovía o obstaculizaba, que más bien es el caso, obstaculizaba pues cualquier intento de proceso democratizador en la región.
Uh-huh. O sea que una de las conclusiones que sacan del informe es que los ejércitos en esos países han sido un obstáculo real, ¿no?, para el progreso, digamos, del contenido de las revueltas.
Sí, de hecho este informe lo empezamos a hacer en el 2013 y ahora ya se ha visto mucho más claramente, ¿no? En el caso de Egipto, con el general Mariscal al-Sisi, que finalmente, bueno, hicieron el golpe de Estado en el 3 de julio del año pasado, y que ahora ya se ha erigido como presidente de la República Egipcia. En el caso de Egipto, por ejemplo, pues cómo el ejército, pese a la revuelta que parecía que había triunfado, cómo seguía en la antecámara, digamos, del Estado, y cómo siguió durante toda la transición estando en el poder, en la oscuridad, en lo que se llama el Estado profundo, uh-huh. Manteniendo todo su poder, y al final ha conseguido pues volver a lo que es la primera página, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Egipto, es el caso de Libia, donde ahora estamos viendo también pues todas las batallas que hay entre las diferentes brigadas que surgieron a raíz de la revuelta. El caso de Argelia, que no se ha movido precisamente por esta centralidad del ejército, uh-huh. y el caso que a lo mejor sería un poco diferente es el caso de Túnez, porque en Túnez hay que recordar que Ben Ali había sido jefe de la policía secreta en los tiempos de Bourguiba, y por lo tanto él no tenía tanto especial interés en la centralidad del ejército, ¿no? Y por lo tanto no, por ejemplo, es uno de los que gastaba menos en gasto militar uh-huh. en Túnez. Y en ese sentido, pues el ejército en el momento de la revuelta no se pone de parte del dictador, sino que se pone en teoría de parte del pueblo, digamos, uh-huh. y más que nada como un cálculo estratégico, porque tampoco era había creado unos vínculos muy de lealtad con el régimen.
En el informe hacen también como un repaso del gasto militar en la zona, en estos seis países, y también, si nos puedes contar algo de eso, y algo también en relación al papel que tiene el comercio de armas en el proceso de lo que ustedes han estudiado.
Bueno, a nivel de gasto militar, pues hemos visto que está, es una zona que está medianamente militarizada, digamos, o sea, está por encima, por ejemplo, del Estado español, entre un 2 y un 4% de, sobre todo a nivel de, nos hemos fijado, por ejemplo, en el gasto militar relacionado con el PIB de cada país. Naciones Unidas, pues eso, considera que entre un 2 y un 4, pues son estados que están bastante militarizados. Uh-huh. El caso de Mauritania, por ejemplo, es bastante, bueno, es bastante impactante porque está por encima del 4% y es, en cambio, el país que a nivel de desarrollo y de índices de desarrollo pues está a la cola, ¿no? A nivel del norte de África, pero es que también a nivel de toda África. Uh-huh. Entonces, pues nos hemos centrado en eso también para ver qué papel tienen las Fuerzas Armadas en función de eso, ¿no? De qué gasto se le otorga, y eso también pues relacionado con el poder que tienen a nivel, luego después a nivel de influir lo que son todas las políticas y las decisiones políticas en el Estado, ¿no?
Y la relación con el empobrecimiento, ¿no? De
exacto,
la población.
Sí, sí, sí. Bueno, y la priorización también de cuando más central sea el ejército, pues más se priorizarán pues soluciones armadas a cualquier tipo de política, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso también nos interesaba pues trabajar este tema del militarismo, ¿no? Sí. A nivel de comercio que me comentabas antes, de comercio de armas, pues uno de los hechos para mí, bueno, más destacables es el hecho de que, pese a que a nivel de derechos humanos, a nivel de desarrollo, etcétera, estos países pues sacan puntuaciones muy bajas, pese a ello, pues los países exportadores, como los primeros, que son Rusia y Estados Unidos, pero también la Unión Europea, siguen exportando armas a estos países de manera, bueno, sin, con total impunidad, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Europa, en el caso de España, en el caso en general de toda la Unión Europea, pues tenemos una normativa aprobada según la cual si algún país no cumple los requisitos, por ejemplo, pues de proteger los derechos humanos, a garantizar los derechos humanos, o hay tensiones internas, o etcétera, etcétera, pues no se les debería vender armas. Y en cambio vemos que en toda la región se venden armas por doquier. Es el caso, por ejemplo, de Libia, ¿no? Donde se le vendieron armas en el 2010 y España le vendió por valor de 11 millones de euros y estas armas evidentemente se utilizaron después para tanto para reprimir a la población como para luego la guerra civil, ¿no? Y actualmente, y también eso se ha extendido a toda la región, si recordamos el caso de Mali, etcétera, ¿no?
Sí. Bueno, es un informe que tiene muchísima información, que habla sobre el militarismo en el norte de África, uh-huh, los conflictos que existen en estos seis países, un análisis país por país, uh-huh, lo que has comentado de gasto militar, del comercio de armas, y acaban con un capítulo de conclusiones, ¿no? ¿Hay algún elemento que destacarías de estas conclusiones para compartir?
Bueno, más que nada que a lo mejor en el caso de Egipto, pues, o sea, la conclusión general sería más que cualquier proceso de democratización o de justicia social, etcétera, tiene que ir acompañado con un proceso también de desmilitarización o de alejar lo que es las Fuerzas Armadas o el ejército de la política, ¿no? Uh-huh. Esto no ha sucedido. En el caso de Egipto, por ejemplo, al principio, pues muchos revolucionarios tuvieron un poco la inocencia de apoyarse también en una parte de las Fuerzas Armadas, y ahora, pues, evidentemente se ha visto que, bueno, que se está pagando, ¿no? Con miles y miles de gente detenida, no solo de los hermanos musulmanes, sino también activistas de izquierdas, activistas laicos, periodistas, etcétera, y sí, que por lo tanto, pues, la conclusión es un poco esta, ¿no? Que tiene que ir de la mano el, cualquier proceso de democratizador con un proceso de desmilitarización.
Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, muy muy interesante. Les recomendamos que lo descarguen de una manera gratuita, como la mayoría de las cosas, por no decir todas las investigaciones que hace el Centro de LAS, que nos nutre de estas propuestas que generan realmente alternativas. El nuevo informe del militarismo en el norte de África, el papel de las Fuerzas Armadas desde la descolonización a las revueltas. Muchísimas gracias, Blanca, y un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego.
Activándonos por un Sahara libre. María, de la Comisión de Género de Jaima, nos manda hoy su comunicación. Recordamos que es el proyecto Asomándonos, el proyecto que es el elegido por Alternativa Antimilitarista MO como proyecto internacional para la objeción fiscal del gasto militar. Y a ver qué nos cuentan.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por volver a hacernos un huequito en vuestro espacio de radio. Este mes nos gustaría comentar con vosotras que estamos intentando apoyar la campaña de objeción fiscal desde Córdoba. Lo estamos haciendo fundamentalmente vía online. Hemos colocado un banner en nuestra página web en www.grupojaima.org y cualquiera que pinche en él pues llega a un artículo en el que se habla. En el que se habla del proyecto Asomándonos, que sería el proyecto al que se destinaría el dinero. Y también hay otros dos enlaces para que la gente se pueda informar sobre cómo se realiza esta objeción fiscal. Para que el dinero pues llegue directamente al proyecto. Además de esto, además de este apoyo vía online, los nodos estatales que apoyan el proyecto se están coordinando con los grupos del MOC y están haciendo charlas explicativas en diversas ciudades. En concreto, ahora mismo se han realizado dos, una que fue en Zaragoza y este viernes pasado que se realizó otra en Madrid. En esta han participado las tres partes del proyecto. Por un lado, la Red Mansa, que es la Red Madrileña de Apoyo a las Mujeres Saharaui. Por otra parte, el MOC de Madrid. Y bueno, la tercera parte ha sido que se ha podido contar con Mujeres Saharaui, de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que pues para que puedan empezar a participar del proyecto, de qué quieren, para que comenten qué quieren sobre él, a dónde quiere que llegue, cómo lo viven, lo cual pues a mí personalmente pues me parece muy positivo que ya ellas tomen voz en el proyecto. De esto de que se hayan podido juntar las tres partes, pues yo creo que es muy positivo porque hace que cada vez nos vayamos conociendo más todas y todos, que más personas van sintiendo el proyecto como suyo, que empecemos a conocernos mejor, ya intercambiamos las impresiones y bueno, pues de esta manera pues ir consiguiendo consolidándolo y seguir construyendo de manera horizontal. Estamos intentando organizar este mismo tipo de charla aquí en Córdoba. Queremos invitar al grupo RANA, que es la red antimilitarista y no violenta de Andalucía. Y bueno, si al final no pudiésemos coordinarlo, pues seguiremos con esta campaña online, como he comentado, el artículo en la web y también pues fundamentalmente vía Twitter y Facebook, recordando continuamente que se puede hacer esto, lo importante que es, Y bueno, que hay muchas maneras de apoyar el proyecto, de forma económica, participando de él o simplemente difundiendo y consiguiendo que llegue al mayor número de personas. A mí, para despedirme, pues me gustaría dar las gracias primero a todas las personas que apoyan el proyecto. Y bueno, particularmente me gustaría mandar un besito muy fuerte a todas las personas del MOC y ya está, que desde aquí pues os mandamos un beso muy fuerte y de verdad que estamos deseando que nos volvamos a juntar prontito. Muchísimas gracias.
Alternativa antimilitarista. Seguimos en Radio Iniguada, Onda Libre y Comunitaria, en el programa Noticias de Paz. Y queremos abordar ahora una feria de armas en Sevilla que se celebra esta semana, del 3 al 6 de junio. Esta feria ha sido contestada por la Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía, La Rana, y tenemos con nosotros a Andreas al teléfono para contarnos cómo ha ido esta feria, en qué consiste, y también la manifestación que creo que acaba de terminar ahora mismo, ¿no, Andreas?
Sí, la manifestación ha terminado hace más o menos 2 horas. Y sí.
Muy bien. ¿Nos puedes comentar en qué consiste la Feria de Armas de Sevilla?
Sí, es una feria de... Bueno, se llama Encuentro Aeroespacial y Defensa. Y porque en Sevilla tenemos muchas empresas de aeronáuticas y la empresa principal es Airbus. Y no solamente Airbus Military, la parte militar de la empresa Airbus. Y la segunda vez este año han organizado este encuentro para que si pueden vender más de los productos de las empresas aeronáuticas de Andalucía, que principalmente apoyan a Airbus, entonces para vender más del Airbus A400M, que es el Airbus del transporte militar, del aerocopter y de todos los aerocopter, de todos los productos que producen aquí que son productos militares. Entonces para nosotros es claramente una feria de armas. Sí.
Muy bien. Y desde Rana, que se ha hecho una denuncia de esta feria, ¿no?
Sí. Claro, como Rana, principalmente no nos gustan las armas y somos una red antimilitarista y pacifista, entonces denunciamos la producción y la venta de armas, pero especialmente que la Junta de Andalucía, que dice que quieren promover la paz y el Estatuto de la Autonomía de Andalucía realmente incluye un artículo que dice que la Junta tiene que apoyar la cultura de paz, está apoyando, realmente organizando esta feria de armas y está apoyando a Airbus Military y otras empresas con subvenciones, no solamente poco dinero, con bastante dinero, solamente tenemos las cifras de 2008 y 2009, pero en estos 2 años han apoyado a Airbus Military con casi 100 millones de euros cada año y otras cosas. Ahora están apoyando 2 proyectos de espacios para la prueba de drones y con dinero de nosotros, de la Junta de Andalucía, de la gente de Andalucía, y especialmente estamos denunciando que la Junta de Andalucía está apoyando a la industria de la muerte.
Muy bien, pues esta concentración entonces es una forma de hacer pública esa denuncia. ¿Nos puedes comentar algo de la concentración?
Sí, estuvimos más o menos 40 personas con unas pancartas en contra de del empleo militar y en favor de un empleo civil y también en contra de la industria militar. Y Sí, estuvimos en frente de la sede de Hamas más o menos una hora y media y hemos distribuido panfletos a los visitantes de la feria que salieron y creo que para nosotros fue muy importante que estuvimos y una presencia antimilitarista en frente de esta feria de armas porque realmente en Andalucía en los medios de comunicación no se hablan que de una feria de armas, de una feria militar, solamente hablan del empleo, de la industria aeronáutica, entonces enviaron otro mensaje y es muy importante.
Muy bien. Pues muchas gracias a ti por contárnoslo y a la red por estar ahí haciendo esa denuncia. Pues buenas noches, Andrea.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Pues saludamos también a Javier Garate de la Internacional de Resistentes a la Guerra, compañero que está trabajando en esta gran alianza internacional, trabajar en esta denuncia de la guerra como crimen contra la humanidad y todas sus causas, y nos va a contar brevemente pues en qué consiste este encuentro que va a haber en Sudáfrica del 4 al 8 de julio con el título Pequeñas acciones, grandes movimientos, el continuo de la no violencia. Cuéntanos, Javier.
Hola, ¿qué tal? Sí, dentro de la Internacional de Resistentes a la Guerra, cada 4 años organizamos una conferencia internacional que es también la oportunidad donde todos los miembros de la red o tratamos de que la mayor cantidad de miembros se puedan reunir y juntarse y planear los nuevos desafíos, las nuevas direcciones de trabajo y reencontrarse, reforzar y buscar nueva energía, ¿no? Entonces cada 4 años tenemos nuestras conferencias internacionales que tienen un aspecto más público con una conferencia y después una parte un poco más interna donde son discusiones a nivel de la red y cómo seguir funcionando. Este año y por primera vez en la historia de la IRG, de la Internacional de Resistente a la Guerra, se va a realizar la conferencia en el continente africano, específicamente en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo. Y esto ha sido un gran desafío para nosotros como IRG por ser la primera de organizar un encuentro así de esta magnitud en África. La red históricamente siempre ha sido bastante eurocéntrica y de a poco hemos logrado ir ampliando un poco la red y ahora tiene una presencia importante en América Latina y también en algunos lugares en el Medio Oriente y Asia, pero África siempre había sido un poco más un desafío para esta red. Entonces se ha hecho un trabajo muy muy fuerte de contactar diferentes redes, organizaciones trabajando en África para realizar esta conferencia y ahora, menos de un mes de que empiece, porque la conferencia empieza el 4 de julio, ya tenemos por lo menos a más de 100 personas de fuera de Sudáfrica confirmadas para asistir y además de por lo menos unas 50 personas de Sudáfrica. Y de ellas, de las 100 personas, por lo menos la mitad serán de otros países de África. Así que estamos muy, muy ya esperando que esto resulte bien y también es una oportunidad para trabajar un poco el fortalecimiento en el 2012, también con un poco del auspicio de la IRG, se formó una red africana de no violencia y de construcción para la paz. Y esta red se reunirá nuevamente en Ciudad del Cabo en julio y será un espacio para reforzar y también ver qué líneas, qué formas de trabajar y cooperar se puede realizar ahí en África, en esto con el continente que donde la violencia es tan tan brutal, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una experiencia muy importante tanto para la red tanto para el IRG como para muchas de las organizaciones y especialmente también organizaciones en Sudáfrica. Esta conferencia la estamos coorganizando con la organización Alto al Fuego de Sudáfrica, que son miembros de la IRG y con varias otras organizaciones, ¿no? Entonces, estamos muy con bastante trabajo, pero esperamos que sea bastante provechoso y que nosotros vemos esto no solamente como una como conferencia donde la gente va y escucha, sino que realmente se espera que sea una conferencia participativa donde todo el mundo la estructura de la conferencia es que todo el mundo pueda
para crear su. Muy bien. Qué importante que sea en un continente tan agredido, ¿verdad? Y tan utilizado como elemento exclusivamente de extracción de su riqueza natural y tan empobrecido y por lo tanto tan militarizado, ¿verdad? Y qué importante también que sea desde dentro mismo que participe toda la gente que pueda del continente, ¿no? y del resto del mundo, por supuesto, para seguir fomentando esta lucha por la paz, ¿no?
Así es.
También nos quieres comentar alguna noticia de uno de los boletines más importantes y más interesantes de la internacional.
La no violencia, hablando claro.
Seguimos en Radio Iniguada, tu onda libre y comunitaria, y hoy en Noticias de Paz tenemos la sección de para ir abundando sobre lo que es el pacifismo, antimilitarismo, no violencia, de la mano de nuestro compañero Pedro del MOC de Tenerife. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Juan Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Dale. Con alegría.
Hoy no venías a hablar de la desobediencia. ¿Desobediencia civil o desobediencia en general?
Sí, la desobediencia como un valor dentro de la no violencia, porque desde mi punto de vista y desde el punto de vista del movimiento antimilitarista en general, pues entendemos que en muchas ocasiones es necesario desobedecer para conseguir objetivos políticos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, definir un poco la desobediencia cuando no obedecemos una ley, una norma que consideramos injusta, ¿no? También se puede definir como la práctica de la libertad por encima de las imposiciones del Estado. También es una manera de obedecer a mi conciencia y a la vez desobedecer al Estado, ¿no? Un poco para aclarar el concepto. También decir que Erich Fromm, que es un filósofo, bueno, más o menos de cierto, que se conoce bastante, planteaba la diferencia entre la obediencia a tu propia conciencia, que sería la obediencia autónoma, frente a la obediencia con respecto a poderes que están por encima, ¿no? Como el Estado, que él lo denominaba la obediencia heterónoma, que frente a esa obediencia sí que había que plantear resistencia no violenta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué características podría tener la desobediencia? Que es ilegal y genera represión, que es política porque pretende conseguir un objetivo concreto de lucha social, es no violenta porque la historia demuestra que las experiencias de desobediencia civil son no violentas, aunque también en eso hay debates sobre gente que piensa que puede ser compatible la violencia con la desobediencia. Y también es colectiva, porque pretende conseguir un objetivo entre todas y un proceso participativo. No tiene sentido que sea algo individual, sino de juntarnos para poder conseguir objetivos, ¿no? También una pregunta que nos hacemos es ¿qué aporta a las luchas actuales la desobediencia? Por ejemplo, planteamos que pasar del no a muchas cosas, el que hacemos en las manifestaciones y demás, a una propuesta en positivo, de acción directa, ¿no? Decimos que no es suficiente decir no, por ejemplo, a la mili o decir no al gasto militar, sino que hay que actuar de modo directo, buscando el enfrentamiento directo con el estamento militar, ¿no? Y eso lo hacemos como una propuesta positiva, de un lenguaje en positivo. Por ejemplo, no es lo mismo decir que estamos en contra de las guerras que decir objeción fiscal al gasto militar, por ejemplo. Uh-huh. Y algunos ejemplos que han habido durante la historia de desobediencia civil, como la insumisión, la campaña de insumisión que comenzó el 20 de febrero de 1989 y que se cumple en 25 años este año, o el movimiento contra la apartheid en Sudáfrica que puso en práctica experiencias de desobediencia frente a la discriminación racial, el derrocamiento sin armas en El Salvador, que también puso en práctica experiencias de desobediencia para conseguir el derrocamiento de un dictador, que era el señor Martínez. Gandhi, a través de la Marcha de la Sal, todo el proceso de descolonización en la India. Y la resistencia de los maestros noruegos frente al nazismo, que también pusieron en práctica experiencias de desobediencia civil.
Muy bien, pues ha sido...
Eso es lo que quería contar.
Muy bien, muy clarito, muy obediente a la conciencia. Mañana, Pedro, nos encontraremos contigo, que vas a venir a Gran Canaria para compartir y para facilitar una charla sobre la militarización en la isla de Tenerife. La guerra empieza aquí, parémosla aquí, a las 8 en el Café de Espacio, por si hay gente que, además de tu voz, quiere conocerte directamente. Y va a estar muy, muy interesante. Así que mañana te esperamos por aquí y muchísimas gracias.
A ustedes siempre es un gusto hablar con ustedes.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Convocatorias para desarmar.
Como quem não quer nada.
Bueno, como acabamos de comentar, mañana viernes hay una actividad en la isla de Tenerife y otra en la isla de Gran Canaria. Las dos coinciden. En Gran Canaria hablamos precisamente de Tenerife, porque vamos a seguir con el ciclo de charlas que estamos dando bajo el título La guerra comienza aquí, parémosla aquí, y que en 2014 pues nos ha llevado a hablar sobre el papel que está jugando en Fuerteventura la creciente militarización, también en Gran Canaria, y para mañana a las 8 en Café de Espacio vamos a hablar sobre los proyectos que se han manejado en torno a duplicar el espacio que ocupa los rodeos, concentrando unidades militares en el municipio de La Laguna. Pues para eso estamos invitados y también...
En Tenerife. Es también mañana, con las distintas actividades que están haciendo de las jornadas antimilitaristas, con el 6 de junio, La guerra empieza en mí, un taller que va a dinamizar Caco Rodríguez, también mañana viernes a las 7:30 en la Casa Tabona, una casa ocupada en la Curva de Gracia, en La Laguna. Después, el día 7 de junio, sábado, estamos convocados y convocadas toda la gente que estamos en contra de las prospecciones petrolíferas a las 6 en el Parque San Telmo, en Gran Canaria, pero en cada isla pues hay convocatorias a la misma hora en las 8 islas de nuestro archipiélago y en distintos lugares del resto del estado y del mundo, ¿no?
Apoyamos desde aquí esta convocatoria. Pensamos que los intereses de las petroleras pues ponen en peligro nuestra seguridad, nuestra convivencia, nuestro modelo de vida, y sobre todo suponen un freno y un retraso a la puesta en marcha de otras formas de resolver las necesidades energéticas, ¿no? Otra actividad que está prevista para el 13 de junio dentro de las jornadas antimilitaristas del MOC de Tenerife tendrá lugar en el Colegio Mayor de San Fernando y será a las 7:30. La guerra empieza así, es una mesa redonda con Pedro Martínez, Domingo Garí y Cristino Barroso, que van a abordar pues los mecanismos actuales de la guerra, ¿no?
Que será esa mesa redonda el 13 de junio. Y el 20 de junio van a hacer la presentación de la proyección del documental Miradas Insumisas, también realizado por Alternativa Antimilitarista y en el que colabora Arte Populi, que será en el Espacio Cultural Aguere, como le decimos, el 20 de junio en Tenerife a las 8:30. Y el 28J, el Día del Orgullo LGTB, ese día por la mañana, ¿qué actividad tenemos por aquí en Gran Canaria, Juan Carlos? De la campaña de objeción fiscal al gasto militar.
Bien, el sábado 28 de junio nos vamos a autoconvocar aquellas personas que haciendo objeción fiscal queremos hacer una declaración colectiva y presentarla y dirigida a nuestro querido ministro de Hacienda, el señor Montoro,
y le vamos a decir que nuestra actividad no es individual, sino que queremos darle un carácter político colectivo al acto mismo de presentación, a ver cómo nos va. Las personas que estén interesadas, recuerden acudir a la página de objeción fiscal para informarse cómo hacer objeción fiscal.
Y aquí despedimos el programa de Noticias de Paz por una revolución no violenta. Hoy pues ha sido un trabajo colectivo, como siempre, de Bruno y de Cristian a los cacharros y a las voces
Coldoví
y Juan Carlos.
Pues buenas noches a todos.
Un abrazo.